Bueno, rápidamente hago una aclaración, que a más de uno le chupará un huevo, pero quiero hacerla. En este podcast teníamos una sección llamada Tal banda para enfermitos mentales. La banda que usted quiera para enfermitos mentales. Hay varios capítulos de esta sección. ¿Qué hacíamos en dicha sección? Agarramos cinco temas de diferentes discos de ese artista, de ese cantante, de esa banda, de lo que sea. Los escuchábamos y contábamos un poco de historia, hablábamos un poco de los discos, hablábamos de cuestiones tecnicistas, por así decirlo, de la composición, etcétera, etcétera. Lo que hacemos con los inmortales, pero con varios discos. La cuestión es que decidí que esa sección no volverá, por lo menos lo que queda de este año, y pasará a ser en su lugar esta nueva que tenemos que se llama Valorando A, donde hablamos también de un determinado artista o de una determinada banda, escuchamos su música y hablamos con la finalidad de recomendarla, de también eliminar ciertos prejuicios que se puedan tener, de realzar la figura del artista. Y bueno, vamos entonces a comentarles de qué se trata este nuevo Valorando A. Hoy vamos a tener a una de las mejores bandas under que dio este puto país. Así es. Quizás uno lee el nombre y dice, ¿pero qué onda? ¿Le van a dedicar un programa a la rusa Bregman? No. Vamos a hablar de una banda que cuando la conocí a mí me voló el culo, señores. Y estoy seguro que a más de uno también. Así que bueno, antes que nada, recordamos, como habitualmente venimos haciendo. En la descripción, en Spotify, en el perfil, usted pone Roxas Máquina en el buscador, le saltan todos los programas. Hay una parte que dice descripción. Ahí hay un botoncito que dice más. Si aprieta ahí, va a encontrar un alias, un CBU. Puede realizar donaciones, colaboraciones, lo que usted crea necesario para que este programa pueda seguir creciendo. Terminamos de pedir el mangazo y vamos a pasar a escuchar un poquito de cómo sonaba esta delicia. Por favor, ya el arranque es majestuoso. Y estoy seguro que a ninguno se le ocurre hacer un riff tan espectacular como este.
Y la filosa
Te cuento. Por el 2005 hubo en el playón, en el estacionamiento del Walmart de acá de la ciudad de Santa Fe, un Quilmes Rock. Resulta que ese Quilmes Rock traía consigo a bandas como Pierre, Memphis La Blusera, Divididos y alguna otra que no me estaré acordando en este momento. Y también venía Intoxicados. Yo saqué la entrada más que nada para ver en ese momento a Pierre y Intoxicados, que eran dos bandas que me gustaban. El Piti no falló ese día y en su lugar creo que vino Carapanga. Fue la banda de reemplazo. Yo ya tenía la entrada, así que bueno, Carapanga no me caía mal, así que dale, vamos. Resulta que bueno, fui a ver a Pierre, fui a ver, no me acuerdo si había tocado la otra banda que no estoy recordando cuál era. Arrancaba Memphis, pero antes de Memphis veíamos que estaba armando otra banda. Y yo veo así que se sube un loquito con un bajo. Arman la onda de los tipos, era media bluesman. El cantante tenía un poco de pinta de rolinga, pero fuera de eso, lo que parecía algo serio. Obviamente cuando yo veo eso, como buen pendejo pelotudo que no puede ser, yo digo, ¿quiénes son estos muertos? Mis amigos lo mismo. En ese momento el cantante se presenta y cuenta que son La Rusa. Bueno, dale, son La Rusa. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para ofrecernos? Y quiero buscar la canción con la que arrancaron. Después de esa presentación, lo que se viene fue esto. Cuando caiga la noche voy a ser mi no lo podía creer. La cerrada de orto fue instantánea. Fue una patada de Liu Kang en medio de la frente. La voz, la fuerza, lo que tocaban. Sinceramente, una maravilla. La Rusa tocó solamente 5 temas ese día. Y esos 5 temas bastaron para enamorarme. Obviamente, lo primero que hice después fue ir a investigar sobre la banda. Tuve la suerte también de que en ese momento tenía amigos, los cuales escuchaban la banda. Ah, claro, yo conocía a La Rusa no de escucharlos, sino, digamos, de algo que vos ves en una página web. En ese momento las páginas lo que tenían es que vos entrabas a los links y había muchas bandas amigas que subían sus páginas. La Rusa figuraba por ahí, pero nunca se me había escuchado entrar y escucharlos. Pero bueno, se dio esa suerte, se dio eso. Obviamente, época de Ares, empecé a conseguir las canciones y un día, si no me equivoco, en un Musimundo conseguí el disco Pura Sangre, disco que salió en el año 2013. La Rusa solamente tiene dos discos. Cueste lo que cueste, el año 99 y Pura Sangre en el 2003. Fascinado, era otra cosa, no era una banda más. Estamos hablando de una época en la que yo andaba por el rolingaje y escuchar esto era algo premium. Ver tipos que tocaban así, que cantaban así. Y fuera también de la idea que teníamos de un rock de este estilo, un blues rock, yendo para el lado de Memphis, yendo para el lado de la Mississippi, que eran las bandas más o menos que uno podía encontrar esa similitud. Esto era como un poco más cargado y las letras tenían otro sentido. Lamentablemente no pude volver a ver a la banda después de ahí y lamentablemente, peor aún, la banda se separó. Estamos escuchando El Jugador, temazo, primer álbum. Pero La Rusa también había dejado otra idea en mí, que era una forma diferente de hacer rock and roll. Siempre voy destacando en los programas, cuando hablo de una banda de esas épocas, yo escuchaba mucho rock and roll, Barrial, Cabeza, Viejita, Rock Chabón, como te guste decirle, yo escuchaba todo. Como decían, Tincho era la Eva Perón de las bandas under. Banda under que salía, me gustaba. Sacando alguna otra que no voy a nombrar. Pero me encantaba eso. Ahí empecé también a desarrollar mi amor por una expansión musical. Pero encontrarte con esto era algo, encontrarte con algo diferente, no era joda. La Rusa le estaba demostrando a mucha gente que andaba en la movida Stone que había otra forma de hacer las cosas, una forma más profesional. Sinceramente decidí hacer este programa y hablar de esta banda porque esta banda esta semana se me vino mucho a la cabeza. Hablé con amigos, hablé con gente en las redes. Y lo que me encuentro es que todos decían lo mismo, que era un bandón, era algo increíble. La Rusa también. Me salió un vaso de agua porque estos temas me dan ganas de destapar un porrón como si no hubiera mañana. La cuestión es que, a ver, La Rusa también tenía otro ítem que dentro del mar que se movía de una forma espectacular. Siempre critico las bandas con armónica, las critico a muerte. Y hasta siendo un poquito más flexible con los armoniquistas, con los vientos en sí, los vientos es algo que a mí llega un punto que digo, bueno, dale. Pero hablo del viento bien aplicado siempre también. Siempre trato de recalcar eso. Lo importante es que son los vientos bien aplicados. Una escuela que hay que aprender. Por ejemplo, en esta banda, la armónica es algo fundamental. La armónica quizás hasta cumple una función, porque estamos hablando de una banda que se maneja con batería, bajo, guitarra, teclado y armónica. La armónica yo creo que cae en la función más que nada de hacer como una segunda guitarra, como ser la guitarra solista. Creo que, si no me equivoco, el nombre del guitarrista es Matías Salomón. Este tipo es un excelente violero, sobre todo en algo que yo siempre destaco, la parte rítmica. La parte rítmica, los riffs que utiliza el tipo, más allá de los solos, más allá de toda esa cuestión que te pueda llegar a deslumbrar de un violero solista, cómo va respetando sus tiempos y quedándose en los lugares donde tiene que estar. Aparece cuando es necesario, no hace falta, digamos, que la guitarra esté por encima. Y la armónica va con ese otro rol de complementar los jeites. Sinceramente no sé qué tiene esta banda que hace que la armónica no me sea tediosa. Quizás porque la atención también se me fija en un excelente bajista, compenetrado totalmente con el baterista, de una muy buena forma. Y la voz es espectacular. Canta el bajista, el nombre del bajista es Diego Weiserman. En esa época, o por lo menos de esa época, para mí era uno de los mejores cantantes del género. También vemos que las canciones tenían estos lados. El lado de cancha, el lado tribunero, fundamental. Una banda sinceramente que entendía todo. Con el correr del tiempo, uno se pone a pensar las bandas que llegaron a cierta popularidad, que llegaron a esos hitos de estadio. También aprovecho para contar ciertas cosas de esa época. Creo que todos inconscientemente, o algunos lo decíamos, el quiebre de una banda under a una banda popular era llegar al Obras. Llegar a un Obras en ese momento era algo que te impulsaba directamente a tener una cuestión mediática sumamente importante. Y eso lo veíamos en todas las bandas. Mi conclusión es que, a ver, hoy en día viéndolo más maduro, después de muchos años, estamos hablando que esta banda, para esos años de rock de estadio que ocurren entre 2004 aproximadamente y 2010, esta banda estuvo tiempo separada. Después volvieron a juntarse, tengo entendido. Cada cual también siguieron con sus proyectos, etc. Pero alguna vez que otra vez hablé con un amigo, digamos, decir, bueno, qué injusticia que una banda como esta no haya llegado a una cuestión popular. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, hoy en día más maduro, hoy en día entendiendo también un poco qué es lo que atrapa a la gente de las bandas, la cuestión popular, y tampoco descartando otro hecho que es casi tabú decirlo en el rock argentino, que es la cuestión del dinero. A ver, no nos. No se sientan mal, chicos, por entender que muchos de sus artistas en este país, muchos de esos artistas grandes, si uno se pone a ver la historia, dónde nacieron, bajo qué familia y todo eso, muchas tenían un apoyo económico fuerte. No digo que eran millonarios, no digo que eran personas, no eran unos galperines. Eran personas con un buen pasar y eso les daba la oportunidad también de poner cierta inversión. También hay otro tema, que es la gente que decide utilizar ese recurso, lo cual, obviamente, es espectacular, creo que todos lo haríamos en eso. Pero por eso quizás también muchas bandas under no solamente devastaba el talento. Bueno, quiero puntualizar en que esto sea la cuestión por la cual la rusa no llegó a cierto punto. Yo sinceramente no conozco la realidad de los integrantes. Pero para mí es un dato no menor. Por eso digo, siempre estaban esas dos opciones. Tenemos Cabal, invertámoslo. O lo tenemos y no lo invertimos. Y esto podríamos agregar una tercera que no lo tenemos, pero tiramos igual. Y obviamente que eso lleva mucho más tiempo. Repito, muy pocas bandas han llegado a la cima saliendo muy desde abajo. En fin, no quería caer en esta cuestión un poco clasista, pero creo que hay que remarcarla cuando uno caiga en esa cuestión resentida a la cual hemos caído todos. Y no hay que sentirse mal por eso. Lamentablemente es una realidad. Pero vamos a hablar de la banda en otros términos. Acaba de pasar una canción hermosa llamada Rock and Roll otra vez. Nuevamente el primer disco. Entre los dos discos hay como una distancia un poco corta, pero una distancia en fin. El primer disco es un disco que explota la cuestión blues rock, agregando algún que otro tinte. Y el segundo disco es al palo, es un disco mucho más rockero. Y acá lo tenemos demostrado en este temazo llamado Infierno. Thank you. ya dejamos escuchar suficiente, arranca la canción del videoclip. Brutal. Otro temón. También, segundo álbum. Y ven lo que les decía. Un lado más rockero. Base de rock and roll de fondo, seguro, pero había también como una contrabase atrás que iba para adelante. Separadores son buenísimos. Y este solo es espectacular. Definitivamente este violero entendía todo. Cortaba cuando tenía que cortar. Y además, hay una cosa que me encanta de los solos de guitarra de este estilo. Cuando tienen esa idea de arrancar de forma grave e ir bajando, pero bajando de forma moderada. Es como una voz que canta grave, va pasando por la parte media y termina en la parte aguda. Esta fue otra de las canciones que sonaron ese día, en ese Quilmes Rock. Vuelve a aparecer la guitarra. La canción ya explotó, ya tiene que tener este solo más guerrillero. Y al final es de quilombo. Como tiene que ser. Bueno, paso a confesar también que mi idea con este programa, además de hablar de La Rusa, también era de usar esta banda como, por así decir, conejillo de indias. Hace mucho que no hablo del under argentino. Y siempre está esa crítica, por así decir, que hace la gente. Esa crítica estúpida y absurda. De creer que en el under no hay cosas buenas por el simple hecho de ser under. Por el simple hecho de tener una banda y caer en la conclusión de que no importa lo que hagas, no importa cuánto te cueste, no importa lo que sea, siempre el fracaso es tu bandera. Por el simple hecho de no tocar en lugares grandes para un montón de gente o que no te den pelota. A ver, amigos. Creo que esta conclusión la he dado muchas veces, pero nunca está de más no recordarla. No soy una persona que le guste tirar flores al talento, porque el talento para mí es algo muy subjetivo en las personas. Nunca se sabe cuándo es algo realmente talentoso o a qué se le llama talento. O sea, a nivel global. Pero usando un poco la definición a favor, la definición que más nos puede caer en la cabeza a todo, yo creo que el under siempre demostró una cuestión más talentosa que la música popular de discográficas de mainstream, de lo que sea. Y no lo digo esto por una cuestión de caer en un esnobismo, sino que es una cosa hasta matemática, por así decirla. Es obviamente que uno en el under busca hacer sus mejores materiales. Y después, cuando uno llega a cierto confort, busca moverse dentro de lo que le generó eso. Lo cual obviamente no está mal. Vos respondés a un negocio, por eso también hay que entender que las bandas son empresas. Una banda, cuando tiene ciertas libertades, que en realidad nunca las tiene, pero por lo menos creo que no tiene una presión atrás de corresponder con cierta venta, obviamente va a tratar de destacar en lo que es bueno, ya sean hacer canciones, en los instrumentos, en lo que sea. A ver, si vos tenés un negocio, qué sé yo, te abrís un almacén, obviamente vas a empezar a vender una cantidad de productos hasta dar con el producto que realmente te genere una venta mayor, ¿no? Una vez que vos podés hacer un sustento de ciertos productos que son los que te hacen mover el balance, quizás otras cosas las descartes. El balance positivo, obviamente. Por eso hay que dejar también un poco de lado ese rechazo al arte. Hoy en día, en la época de la internet, hoy en día en esta época donde podemos acceder de forma más fácil a ciertos registros, yo hasta llego a indignarme porque la gente no lo explota. Vuelvo a caer en la cuestión terma, la cuestión, mejor dicho, termo. La cuestión termo. Me río solo. La cuestión termo de el hecho de quedarte con cierto séquito de bandas y no creer que hay algo más allá de eso. Y fuera del cliché de que te dicen siempre de que las bandas que vos ves hoy en día en todos los medios alguna vez fueron under, o esos clichés de hay que apoyar al under, etc., obviamente son verdad. Yo creo que más que por el hecho de salir, digamos, a mostrar carteles o esas cosas, que vuelvo a aclarar, no digo que sirvan, que no sirvan, digo. No digo que no sean necesarias, no digo que hay que abandonar esas cosas. Son muy lindos gestos. El problema es que ya la gente no se los toma en serio, chicos y chicas. No se los toma en serio. Muchos no se los toman en serio. O sea, lamentablemente cuando algo se vuelve muy repetitivo termina siendo cansino. Eso lo sufrimos todos. Por eso creo que la idea también cae en el hecho de, en vez de apuntar a la gente y decir ¡escuchen, bandas! Es, che, mirá, esta banda está buena, tiene lo que a vos te gusta. Vos sabés que le damos a la persona al lado qué le gusta. Por algo es tu amigo. Si sabés lo que le tenés que regalar a tu amigo para su cumpleaños, sabés también, digamos, cuáles son sus gustos más profundos en ciertas cuestiones. Y si no lo sabés, sinceramente, no sé con qué carajo te estás juntando. Pero, o sea, a ver, obviamente, si tu amigo le gusta el death metal, no le vas a ir a recomendar Intoxicado. O capaz que sí. Depende también del tiempo de esa persona, de la apertura que tenga esa persona. Pero siempre está bueno agarrar y decir, bueno, escúchame, esta banda tiene algo que te gusta a vos, podés fijarte, nada, después independientemente no lo hace, lamentablemente cae en la persona. Es horrible a veces también lidiar con la idea de que la importancia no va de ese lado, pero yo creo que suma más porque después lamentablemente terminamos exponiendo a las bandas a esa idea de que no se tomen en serio. Pero bueno, quería hacer ese pequeño paréntesis. Más que nada para que se entienda por qué volvemos a hablar del under cada tanto. Y también, obviamente, dejar de lado nuestra postura en base a esto. Suena a pánico. Otro temazo. Si hablo de influencias en esta banda, bueno, obviamente está claro que hay una cuestión bluesera, hay una cuestión Elmore-Sheiniana, hay una cuestión de Waters. Obviamente que también, si pasamos al lado del rock, está ese lado zeppelinesco, sobre todo en sus canciones más blueseras. También quizás puedan haber muchas de esas bandas como The Faces que hacían ese rock and roll también, jugando con esos lados, Halfling Pie, Bob the Hope. Si por ejemplo yo escucho el riff de Cristal, no me imagino que se viene una canción de rock and roll. Hasta el riff podría ir un poquito más o menos al lado del post-punk, si me pongo a pensar. Después, cuando se arranca la canción, ya es otra cosa totalmente diferente. Muy linda canción. Lo otro bueno que también tiene esta banda es que a veces yo siento que va a caer, como es tanta la cuestión estructurada de sonar bien, de estar ahí, pienso que va a caer en ciertos clichés de todo ese quilombo, pero después te tiran por ahí esos grititos que tira el cantante por ahí, o esos jueguitos, ¿viste? Y son increíbles porque te descontractura una bocha, todo. Esta es otra de las canciones que suena ese día. Esta canción me acuerdo que la volví cantando. Hasta me dieron ganas de tener un auto en ese momento. Bueno, creo que obviamente esta cuestión, digamos, de blues rock siempre encontraba esa representación, digamos, en la parte automovilística. Cosas que venían de Papo, por ejemplo. Creo que también llegaba a un punto de que, y escuchando esto me río un poco, porque en ese momento era tener una Chevy, un Torino, un auto viejo, ¿viste? Era ese amor a los autos viejos, digamos, y nosotros escuchábamos esto por 15 años, no teníamos ni la puta menor idea de cómo se cambiaba un foquito de luz de un auto. Pero era como ese sueño, ¿viste? Ahora se me viene a la cabeza otra banda de este estilo, justamente hablando de auto. Estaban los Chevy Rockets también en ese momento. Banda que si bien me gusta, nunca me ha podido llegar a enamorar a este nivel. Ese riff onda Pretty Woman queda tan bien. Hermoso. Bueno, quedan dos canciones para cerrar este programa. Se me va a hacer extenso el programa, pero quiero hablar de estas dos canciones, porque quizás son significativas. Esta canción que vamos a escuchar ahora, para mí es una de las canciones más hermosas del rock nacional. Es un tema bellísimo.
Tu corazón de mi vida.
Es fatal. El Slay. Será una guitarra acústica, si no me equivoco. La hice, hermana, afiladísima. Beiserman está sacando un pene básicamente de 50 centímetros en este momento y lo está poniendo arriba de la mesa. Se lo está dando a una reunión de más de 20 personas para que cenen. Y créanme que sobra. Impresionante. Impresionante la interpretación en todo sentido. La percusión, la armónica, la voz, el bajo, la guitarra, todo es perfecto. Estas son las canciones que te agarran a un seminario y te lo cagan a trompadas, básicamente. Dejémonos de boludear, hermano. Dejémonos de joder. Nadie quiere escuchar ya Lamento Boliviano. A nadie le importa bolsito de peluche de Taiwán. ¿Cómo nos íbamos a dar pelota un tema así? Estamos locos. Cambia. Thank you. Estamos hablando de una balada que está a la altura de cualquiera de Aerosmith, de Skid Row, de esa balada del 80 o de Bon Jovi. Y quizás alguno me está diciendo que me estoy yendo al remil carajo y me chupo reverendo huevo. No puedo, con esta canción no puedo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas canciones y esto? Díganme. Me pongo loco, Carlos, te juro. Encima, hasta es una canción que envejece bien. Es una canción que no cae ni siquiera en una cuota de misoginia, que era algo que tenía mucho esa, la balada de esa época. Una balada de amor real. Es una letra preciosa, es hasta... ¿Viste cuando te dicen, hay que soltar, lo tenés acá, hermano? Lo tenés acá. Lo tenés acá. Te lo están cantando, te lo están diciendo. ¡Ah! Hasta un psicólogo te puede poner a escuchar esta canción, boludo. Si estás mal de amores. Lo tenés que hacer. Es bellísimo este tema. Ángel es una de las mejores canciones del rock nacional. Lejos. Un segundo que... No. Vamos con la última canción. ¿Y por qué quería hablar de esta canción? Esto es Autopista hacia Retiro. Esta canción es... muchísimo de lo que yo fui en mi adolescencia. ¿Y por qué lo digo? Se llama Autopista hacia Retiro. Habla de la Villa 31. Yo empecé a viajar a Buenos Aires a ver bandas a los 18 años. Empecé a viajar a esa edad. Antes había ido dos o tres veces, pero empecé más que nada ahí a ir a esa edad porque me lo permitía la mayoría de edad. Antes no te dejaban entrar si eras menor de edad. No sé, hoy en día creo que es igual. Pero bueno, tenía que esperar hasta cumplir 18 años. Yo empecé a viajar solo. Iba a ver mucho a Los Heroicos, mi motel, fui a ver a Rocas Viejas, fui a ver a muchas bandas. Andas. Resulta de que me pasaba algo increíble, que era que, para el que no sabe, cuando vos entras a Buenos Aires, viniendo de Santa Fe, y estoy seguro que más de un bonde es lo mismo, vos entras por la avenida que te pasean por el barrio donde está la cancha de River, donde están los aeropuertos, etc. Y entras en Retiro. Por favor. Yo veía siempre los programas de televisión que te hablaban de la Villa 31, que te hablaban de tal lugar, lo que sea. Te mostraban desde afuera lo que eran las edificaciones de la Villa 31. Es algo muy loco de ver. Cuando yo entraba a Retiro veía todo eso. Y lo primero que me sonaba en la cabeza era esto. Era esto. Porque era la realidad. Este tema describe muy bien lo que era eso. Ver eso. Lo podías ver desde el bondi. Hoy en día la villa tiene otra edificación, digamos, hasta... se ha vuelto hasta un poco turística, por así decirlo. Pero en ese momento, en esos años, era algo muy loco de ver. Y más para una persona de 18 años que viajaba solo, era impactante. Era impactante. Y siempre que entro a Buenos Aires, que voy a Buenos Aires y entro con el colectivo, es lo primero que me suena en la cabeza. Cuando miro las casas digamos, una encima de la otra, es algo increíble. Es una imagen muy choqueante, pero no, ni siquiera para un lado malo, es fascinante en el sentido de verlo. De ahí vuela la imaginación. Y vos podés elegir si va para un lado malo o para un lado bueno. Obviamente estamos hablando de miseria, estamos hablando de pobreza. No creo que termine en algo bueno, pero ver eso, ver algo que es parte de tu país, de tu continente, es algo loquísimo. Qué buena banda, sinceramente, qué linda banda que es esta. Y llegamos al final, señores, no hay más La Rusa, ya se empieza a repetir la lista y no es lo que queremos. Además de que ya llevamos 50 minutos hablando, más de 50 minutos, y tenemos que llegar al final. Amigos, esto fue el Valorando a La Rusa. Una banda que sinceramente la tienen que conocer, tienen que escucharla, tienen que asimilarla y les tiene que gustar. Están obligados. Lamentablemente, perdón, pero me tengo que poner en esta. No te puede no gustar esta banda. Es una banda que escribe muy bien, que toca muy bien, que tiene todo lo que te puede llegar a gustar de una banda, por así decirlo. Y si no, escucha Ángel 45 millones de veces, que se te va a cambiar la idea, porque insisto, es una de las canciones más hermosas del rock nacional. También fue muy lindo, digamos, en base a esta banda, volver a tocar el tema del under, de lo que generaba el under en ese momento, lo loco que era el under del rock and roll. De también de cómo una banda cambia visiones y también... sobre todo lo que acabo de hablar recién en esta parte final, me describió un panorama, me describió algo que después lo pude corroborar, una expresión artística infalible, hermosa. Así que bueno, amigos, esto fue el Valorando a La Rusa. Sé que hay gente de otros países que escucha el podcast, así que si eso puede hacer que escuchen esta banda, sepan que cumplimos con algo que siempre tratamos de hacer, que es también mostrar parte de nuestra cultura, de lo que es mi país, y sobre todo lo lindo es hablar cuando mi país hace las cosas como las tiene que hacer. Así que bueno, amigos, nada más para decirles, veremos cuál será el capítulo que viene. Por el momento no tengo nada en mente. Quizás tengamos alguno en jueves. Mañana no creo que haya programa porque juega Unión y planeo ver el partido. Así que bueno, amigos, amigas, esto fue Vox Ex Machina, un nuevo Valorando A. Les deseamos a todos una muy buena noche sudamericana.